Aprovecho el guante que ha lanzado Uriel Macías sobre la época medieval, porque solamente citaré de entre todos los presentes a una profesora de historia medieval que está entre nosotros, que es muy desconocida, pero es una gran investigadora, Asunción Blasco Martínez.
Gracias por estar presente.
Ella ha influido notablemente en algunos de nosotros. Aunque no lo sepa, ha influido notablemente en sus escritos, sobre todo el escrito mayor y más importante de ella, que lo conseguí en una librería de Lance. Está desaparecido. Gracias por tu trabajo, Asunción. Y por tu presencia. Damos paso ahora a don Esteban Ibarra. Va a tener que hacer los 100 metros lisos, con obstáculos y, a ser posible, sin saltos. Solamente hacer una pequeña precisión. Decía Einstein, ¿sabéis quién era Einstein? Uno de los padres de la bomba atómica. Decía que es más fácil destruir un átomo que destruir un prejuicio. Es más fácil destruir un átomo que destruir un prejuicio. Y eso es parte de lo que estamos hablando ahora. Destruir un prejuicio requiere mucho tiempo, y energía y dedicación. Y estamos en tiempo de muchos prejuicios. Adelante.
Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Encantado, muy bien, Dina. Encantados de estar aquí. Efectivamente, es una oportunidad muy grande. Voy a arrancar donde lo ha dejado Uriel, mi amigo Uriel, somos amigos de hace muchos años, compañero de fatigas, y porque hay una praxeología, no sé si estáis por la palabra, la praxis, y un razonar sobre la praxis, que parece en unos momentos en que los episodios uno tras otro se lo lleva al viento, pues es muy importante ver los hechos, ¿no? Siempre, desde hace 35 años que montamos esta asociación, como bien ha contado Miguel, yo conté con la amistad de Violeta Friedman, que influyó mucho en mí, y yo no acabo de llegar. Empecé la lucha contra la dictadura en el año 71. No lo aparento porque no lo aparento. Me cuido mucho, pero tengo mi edad. Y he corrido mucho delante de los grises en aquella época, en la universidad, etc. Y no teníamos cultura, o sea, la verdad, no teníamos ni cultura de los derechos humanos. No sabíamos qué eran los derechos humanos. En el cole nos enseñaban a cantar el grito a las filas y montañas nevadas, y luego, cuando pasamos a la oposición al régimen, pues podíamos hablar del manifiesto comunista de arriba abajo, pero eso de los derechos humanos es una cosa pequeño burguesa. Liberal, pequeño burguesa, reaccionaria, ¿no? Bueno, la verdad es que fuimos descubriendo poco a poco en los 70, según entramos en democracia, los derechos humanos, según nos movilizamos en los 80, pues precisamente por la libertad de comunicación, el derecho a comunicar y demás, y yo fui conociendo, bueno, pues en la facultad, estudiábamos los kibbutz, nos gustaba mucho como experiencia socialista autogestionaria, eso no viene de un compromiso progresista, pero no lo sabíamos. Y yo reconozco, siempre lo digo, que mi gran descubrimiento fue Violeta, amiga mía, sobreviviente de Auschwitz, con 14 años en Auschwitz, y bueno, pues hicimos mucha campaña en contra del racismo y el antisemitismo. La persona que coordinó las campañas que veréis por la televisión y demás, o sea, yo, que estaba detrás. Y Violeta, pues era una activista en las universidades. De hecho, fue presidenta de honor del Movimiento contra la Intolerancia debido a su activismo. Entonces, digamos que mi evolución, como la de mucha otra gente, fue pues de un rechazo a la dictadura a una asunción progresiva de la importancia que tiene la lucha contra el antisemitismo. Cosa que, bueno, pues no ha sido acompañada de una debida reflexión, de un estudio en los centros educativos en ningún ámbito. Bueno, yo creo que hay unas premisas de mi análisis que son, bueno, en primer lugar hay que ver los hechos. lo que no se nombra, lo que no se reconoce, no existe. Bueno, pues existe. Hay hechos donde somos víctimas. Hemos sido víctimas. Yo ahora mismo soy víctima, he sido víctima de dos campañas brutales. Como tengo que mencionar a Pilar Rahola, que le tiraron el otro día pintura, que esa pintura si le cae en los ojos, pues la deja ciega, ¿no? Y muchos otros que son sometidos a scratches, que son sometidos a cancelación. Y hemos montado una coordinadora contra el antisemitismo donde nos llegan de muchos compañeros y compañeras situaciones en Baleares, situaciones en Asturias, situaciones en distintos lugares, aquí, de hostilidad. Lo primero que quiero decir es que todo este tipo de prácticas son delitos. No, no es cualquier cosa, son delitos de odio. Como las difamaciones, las amenazas, el envilecimiento, los insultos, las injurias, es discurso de odio. A veces es punible penalmente y otras veces es sancionable administrativamente. Bueno, os puedo decir que yo asesoro en materia de delitos de odio desde hace muchos años y que he planteado este tema, y de los registros que hay en el Ministerio del Interior, en las estadísticas sobre delitos de odio, pues se recogen un promedio de 1.700, 1.750 delitos de odio de racismo, homofobia, misoginia, etc., ¿no? ¿Cuántos son de antisemitismo? Un promedio de 7, 8. 7, 8 de 1.700, pues nos hace una idea de el déficit que hay simplemente de constatación de esa realidad. Y lo único que hay que hacerse es asomarse a las redes sociales y comprobar lo que antes ha estado explicando perfectamente Uriel, ¿no? Con lo cual, te encuentras muchas veces con que el interlocutor que tienes enfrente es institucional, pues ni siquiera tiene asumido que el problema existe y tiene un lío tan morrocotudo de distorsión, de mal uso del lenguaje. Me decía una víctima hace poco que le negaban el derecho a entrar en un bar en Madrid por hacer lo que tú haces, llevar la estrella de David. Y llamó a la policía, y entonces llegó la policía y dije, es que me están impidiendo. Eso es un artículo, es un tipo penal del 511 del Código Penal, ¿entiendes? 511 y 512. 511 si es un funcionario público y 512 si es una iniciativa privada. Y a mí usted no me puede prohibir entrar en un bar por llevar yo esta estrella. Llama a la policía, entonces le dice, bueno, pues esto es antisemitismo. Entonces el policía se pone a buscar en el móvil qué es antisemitismo. ¿Entiendes? Antisemitismo, entonces el del bar que iba de enterado dice, no, antisemitismo, no, yo antisionista. Bueno, entonces os dais cuenta del lío, ¿no? Pero digo, la gente no tiene la culpa. Quien tiene la culpa es quien tiene que educar en todo esto, porque el antisemitismo, determinadas conductas del antisemitismo son delito. Estamos hablando de algo muy serio. Y hay mucha gente dentro de los movimientos sociales, de las organizaciones no gubernamentales, con las que yo discuto hasta la saciedad, y te dicen, no, yo soy antirracista, pero soy antisionista. Bueno, no, tú niegas el derecho a la asistencia de Israel, la planteamos, sí, desde el río hasta el mar, sí, antisemitismo, están negando al pueblo judío a tener el derecho a la asistencia de Israel. ¿Y cómo eres antirracista siendo antisemita? ¿Se puede ser antirracista siendo antisemita? ¿Se puede ser antirracista siendo antisemita? ¿Se puede ser, y nos lo llevamos a otros colectivos, defensor de la libre orientación sexual siendo un misógino y un machista? Es que hay que buscar una congruencia. Y tú dices, pues, ¿dónde está la congruencia? Pues la congruencia es sencilla. La congruencia está en un enfoque de derechos humanos. Pero lo primero que hay que enseñar son los derechos humanos, lo que no nos enseñaban en la época de la dictadura. Hay que enseñarlos hoy. Y hay que empezar contando algo que la gente no sabe. ¿Quién fue el redactor de los derechos humanos? ¿Se sabe?
Moisés.
Poquitos. René Cassin, judío. Primer presidente del Tribunal Europeo. Europeo de Derechos Humanos. Cuando le preguntan a Rebeca Sen que las nazis le habían matado a 21 familiares, cuando le preguntan a Rebeca Sen en qué se inspira, él no dice que se inspira en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que por cierto es muy nacionalista y muy machista, hasta el punto de que mataron a Olimpia de Gus por haber sacado la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Entonces le preguntan, ¿y tú dónde te inspiras? Claro, esperaban la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, esperaban la Declaración de Derechos del Pueblo del Buen Pueblo de Virginia, y él va y dice, de los 10 mandamientos. Todos descolocados. Ya, pero es que unas leyes judaicas, Moisés, hay unas leyes que afectan a la cultura judeocristiana, digo no la religión, digo la cultura judeocristiana, que además están detrás de ese odio sempiterno, porque claro, la gente se pregunta, ¿dónde está la raíz de ese odio sempiterno a los judíos? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es fácil. O sea, hay un proceso de insumisión, de rebelión del pueblo judío histórico frente a la esclavización, en aquel caso de Egipto. Y el pueblo judío se convierte en un pueblo incómodo, problemático, porque va mandando un mensaje de liberación que llega hasta hoy. Y esto hay que entenderlo, porque si no nos entiende la persecución esclavista en Egipto, en Grecia, en Roma, etcétera, etcétera, y llega un momento, puede tener una matriz o una justificación, que no justificación, sino un intento de mostrar el problema con la religión. Pero no, todo es un problema político. A mi juicio es un problema político, porque incluso en la Ilustración, cuando emerge la cuestión de la tolerancia, que es respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana, en este caso la diversidad religiosa, pues iba a tener problemas con la realidad judía. ¿Y cuál es la realidad judía? Las personas judías son una parte, pero la cultura judía también, pero los amigos de los judíos, los afines a los judíos también, pero su cultura derivada democrática también. Por lo tanto, todo esto tiene una eclosión, además con teorías políticas reaccionarias totalitarias en el nazismo, que a todo este discurso le añade el proceso de configuración de la raza, algo acientífico. Has mencionado antes lo de la anécdota de Einstein, de lo del prejuicio. Nosotros hicimos una campaña que se llamaba Solo una raza, la raza humana, que lo sacamos de una frase de Einstein. Entonces Einstein se escapa, se va huyendo de los nazis, y cuando va a entrar en el aeropuerto, pues hay una persona que le da el boletín para que lo rellene y le pregunta de qué raza, porque él lo había dejado en blanco. Y no contesta. Y dice, ¿pongo usted la raza? Entonces coge, pone la raza y dice, la raza humana. Entonces, nosotros sacamos de esa anécdota, sacamos la campaña, solo una raza, la raza humana. Entonces, o sea, hay determinados elementos que son muy importantes introducir en el conocimiento. Porque aquí ahora mismo estamos librando una batalla entre el conocimiento y la racionalidad y el sentimentalismo. Entonces, todo lo que nos están lanzando es un bombardeo mediático donde el sentimentalismo, el buenismo, lo que antes mencionabas del wokismo, nos impide razonar. Y esto no puede ser. Así, por ese camino, vamos al desastre. A las identidades, no a la universalidad. Claro, la Declaración Universal, cuando René Cassin escribe todo esto, hay un debate. ¿Por qué no se llama Declaración Internacional de los Derechos Humanos? Internacional es entre Estados. Universal es para todas las personas. Es decir, para toda persona en todo tiempo y en todo lugar. Eso es lo que dicen los autores de la Declaración, especialmente René Cassin. ¿Y qué sucede? Pues que esa declaración no es firmada. ¿Por qué no es firmada? Por el mundo bolchevique, Rusia y sus satélites, por Arabia Saudí, Y pues la Sudáfrica del apartheid precisamente le dicen hoy a Israel, en uno de los múltiples bulos que hay, pues que tiene institucionalizado, instaurado el apartheid, cuando el presidente del Tribunal Supremo de Israel es árabe y ha sido capaz, o uno de los altos cargos del Supremo es árabe y ha sido capaz de imputar a un expresidente de gobierno de Israel. Y muchos otros factores que no me voy a borrar porque estoy ante una audiencia culta, culta que conoce el tema. Sí. 2 millones de árabes en Israel y hay una realidad que no pasa por el apartheid. Pero todo esto no se habla, no se habla, no se educa en ello. Y lo que la tesis que yo sostengo, porque si antes ha habido mundialización, que lo ha explicado muy bien Uriel, si antes ha habido mundialización, el nazismo mundializó, entre otros, en Oriente Medio, en Jerusalén estaba el gran muftí de Jerusalén, que amparó precisamente a la división Hansa. Había un grupo nazi aquí en España, Hansa, que yo lo denuncié, en Galicia, que hacía, rememoraba a esos islamonazis que apoyaron a Hitler. Entonces, el gran muftí de Jerusalén fue a dar todos sus parabienes a esa división y a pedirle a Adolf Hitler que continuara el holocausto en Palestina. Afortunadamente cayó antes. Pero el intento de mundialización, y lo vimos en toda Europa y lo vimos en América Latina, el intento de mundialización ha existido. Y esa mundialización no ha tenido límites y ha podido hacer atentados terroristas como el AMIA en Buenos Aires, Charlie Hebdo, o 17 de agosto, Barcelona, Cambrils, cuando el conductor de la furgoneta que mató a 14 personas iba gritando morir judíos, morir infieles. De esto no se habla. De esto no se habla. ¿Qué tenía en su imaginario? Pues que todos los turistas que había ahí eran judíos o infieles. Fijaros, morir judíos, morir infieles. Lo mismo que dice Hamas, lo mismo que dice Hezbollah, lo mismo que dice Irán. Lo que viene a decir es, acabaremos con los judíos, pero también con los cristianos, también con los infieles, también con quien no se someta. Por lo tanto, que nadie se equivoque, que esto no es una lucha en favor de los judíos por parte de los judíos. Eso es una lucha de la humanidad, donde lógicamente el elemento central de su discurso es lo judío, pero es una lucha contra la humanidad, contra nuestra civilización, contra esa civilización de libertades democráticas que hemos ido construyendo. Por lo tanto, nos incumbe a todos porque es contra todos nosotros. Ese enfoque es el que estamos dando en la Coordinadora contra el Antisemitismo, que yo invito a su participar, a participar. Pero pensar que en la etapa anterior, porque yo creo que hay un antes y un después del 7 de octubre, en la etapa anterior había mundialización, había diversidad de barbaridades, guerras, terrorismo, etc. Y había las tres leyes conocidas: deslegitimación de Israel, doble rasero y demonización. Es decir, desde 1947 se incorpora otro elemento, aparte del antisemitismo racial, religioso y tal, que es lo que se ha venido a llamar antisemitismo político, negando el derecho a la existencia de Israel. Aunque hubiera una resolución de Naciones Unidas que lo aprobara, y aunque hubiera una resolución que no se respeta ahora mismo de zona en el Líbano de no beligerancia, y desde ahí se están lanzando cohetes que llegan a Tel Aviv, como desde Irán, y como desde Yemen, como desde los 7 frentes que tienen abierto. Pero yo no escucho a nadie, ni en los medios de comunicación, ni público, privado, ni en las instituciones, decir, pedir el alto el fuego a Irán, pedir el alto el fuego a Hezbollah, pedir el alto el fuego a Hamas. Es que ninguno queremos la guerra. Ninguno. Yo no creo que en el escenario, digamos, de las comunidades judías o de la gente que está en la lucha contra el antisemitismo, yo no he escuchado un discurso de guerra beligerante. No, no, no. Lo que pasa es que hay un problema. No hay que mentir. No hay que deshumanizar. No hay que desinformar. Y además hay que coger y poner encima de la mesa elementos clave como es usted de libertad a los rehenes, que todavía los tiene. Entonces, rehenes libres, depongan las armas y a partir de ahí podremos hablar. Y esto no, o sea, esto no existe, no cabe. Entonces, hay un discurso bastante falso. ¿Qué es lo que vengo a plantear? Pues que estamos ya en una época de antisemitismo global. Que no es lo mismo que antisemitismo mundial o que mundialización del antisemitismo. El antisemitismo global tiene, es mundial, lo hemos visto. Es integral. Fijaros que la respuesta al 7 de octubre, cuando estábamos todos alucinando, pero bueno, ¿qué ha pasado? Y uno nos llevaba a casa información y el ejército allí estaba recogiendo cadáveres. El mismo 7 de octubre detectamos, lo tenemos en el Observatorio contra el Antisemitismo, tweets convocando manifestaciones contra el genocidio. Pero vamos a ver, si nadie ha contestado, ya estaban convocando. De hecho, en Madrid hubo una el día 9, dos días después, donde participaron los ministras, donde se gritaban desde el río hasta el mar, donde se decía no al genocidio y donde se daban brigadas, o sea, se daban vivas a las brigadas criminales que habían cometido la masacre, que siempre me negué a decir atentado terrorista. No lo admitáis, masacre, terrorista, antisemita, con especial énfasis misógino contra las mujeres, contra los bebés, contra los ancianos, contra... de un nivel de crueldad no conocido. Me decían, compara, digo, no puedo comparar, porque supera a los nazis. No hicieron más porque no pudieron. Pero esa barbarie supera a los nazis. Por lo tanto, esto no se ha llevado bien. Es mundial, es integral, o sea, lo hemos visto en todos los ámbitos, en la educación, en el ámbito urbano, en las organizaciones no gubernamentales, es transversal. Antes lo comentaba, es decir, por la izquierda, por la derecha, el islamismo, que a saber lo que estarán diciendo en muchas mezquitas, porque aquí ha habido un proceso también de sustitución de lo que sería un islamismo sufí, o sea, un islam sufí, más pacífico, más tal, por un islamismo donde incluso pues ellos procesados en la Comisión Islámica Española por apoyar el terrorismo. ¡Ojo! Y que no han parado de tener grupos terroristas que iban a atentar, como también un grupo neonazi que iban a atentar. Pero lo que ha sido escandaloso a nivel de discurso, pues ha venido por la izquierda. Una izquierda extrema, una izquierda aliada con un islamismo que es incapaz de poner en cuestión a un Irán que machaca a las mujeres, las mata como Masamini, o cuelga a homosexuales en los campos de fútbol como ejemplo, como pedagogía, y que no dice nada, no son crímenes de odio. Institucional, estructural, en materia de costumbres, leyes, en la economía, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las ONGs. Entonces, esos elementos de desinformación y de deshumanización superan a las otras tres D's. Entonces, a mí cuando me dicen las tres D's de siempre, digo, no, las cinco. O sea, hay que hablar de desinformación, que ha sido espectacular, y de deshumanización. Y esto es muy peligroso, porque este antisemitismo global puede ser sistémico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que te lo que saquen, sea Israel, o sea a las comunidades judías, o sea todo lo que estamos defendiendo, la lucha contra el antisemitismo, lo saquen del sistema. Y esto es muy peligroso, porque mañana, desde esa posición de antisemitismo global, pueden justificarse no solo lo del 7 de octubre, que lo han justificado, sino, nos manifestamos así, pues un holocausto nuclear como plantearon algunos de los ayatolás de Irán. Con lo cual, tenemos que estar fuertes a esos niveles. Yo, sinceramente, voy a ser muy diplomático y dice, no es plan de hablar de plan. Pero yo no pienso, ¿no?
¿De qué?
Tú has sido muy diplomático cuando has dicho, no quiero hablar del plan contra el antisemitismo. Pero yo no pienso. Entonces, el plan que tenemos de aplicación de lucha contra el antisemitismo no sirve para gran cosa. Lo voy a decir así, por no crear una vulnerabilidad. Pero un plan que tiene 0 euros de presupuesto, que no dispone de una autoridad política, que no tiene un órgano de gobernanza para que las organizaciones especializadas podamos participar. Tenéis aquí el análisis del plan, lo tenéis ahí. No nos hemos cortado, sé que les ha molestado mucho. Pero lo que no soporto, personalmente, por mi trabajo he atendido a 2000 y pico víctimas, lo que no soporto es que en el plan no haya ni una sola palabra de la víctima del odio antisemita. No hay víctimas, no hay delito, no hay víctimas, no hay nada. Pero la víctima sufre. Y cuando yo he tenido a una chiquita que yendo hacia el Bernabéu y no sabía por qué, porque era argentina, hablaba con otra que también debía ser de su mismo país, y de repente un grupo de cabezas rapadas, según sale de la escalerilla eléctrica, con un puño americano, ¡pum!, la revienta toda la boca, y me viene y me dice, y ella no sabía por qué le había pasado esto. Y yo le decía, ¿hablaste con ellos? No. Entonces, hablaba salto, tenía un acento latinoamericano, pero eso es habitual. Ibas así, llevaba una estrella de David. Pues entre que era latinoamericana y llevaba la estrella de David, el nazi, con el puño americano, la golpeó en la boca y la reventó todos los dientes. Y como se sentía sola, cogió y se marchó a Argentina. Y muchas de estas agresiones quedan en silencio y quedan ocultas y sumergidas. Y muchos jóvenes dicen, no tengo por qué aguantar un escrache, no tengo por qué aguantar un acoso, no tengo por qué que me cancelen, me voy a otro país. Y eso se llama vulneración de derechos. Les suspenden las libertades y los derechos fundamentales. Entonces, no puede haber ningún demócrata, lo digo contundentemente, que no haga del antisemitismo su eje central. Hoy la democracia está en peligro por el tema del antisemitismo, por el problema del antisemitismo. Problema número 1. De ahí la importancia de hablar del antisemitismo global. Finalizo. Tranquilidad. A todo lo que he dicho y a lo que hemos dicho y lo que ha dicho el vicepresidente hay que añadirle la sempiterna negación y trivialización del holocausto. Ahora hay inversión. Holocausto, lo que están haciendo los israelíes en Palestina. Eso ya es perverso. El disfraz de... No, antisionismo. No, tú lo que estás negando es el derecho a existir de Israel. La teoría de la conspiración, a mí me decían que era el representante de Kalergi. Por el lado nazi hablan de Kalergi, que era un diplomático que con Einstein planteó la construcción entre guerras de la comunidad económica del carbón y del acero para que los países no se mataran. Entonces, lo que dicen todos estos es que se está produciendo un proceso de sustitución y que la deseuropeización pues viene de las manos de los judíos. Es el plan Kalergi. Entonces a mí me decían, el representante de Kalergi en España eres tú. La legitimación del terrorismo. Si tú no dices nada, y hemos tenido unas vergüenzas que... ¿Cómo que el 8 de marzo, con la cantidad de mujeres que fueron asesinadas, violadas, con la barbaridad, las organizaciones de mujeres guardaron silencio? ¿Cómo que hemos pedido firmas en el aniversario a muchas organizaciones sociales y han guardado silencio? Eso al final es legitimar el 7 de octubre. Todo ello con los tópicos, los mitos, los perjuicios de siempre, que si mataron a Cristo por algún lado, que si no existen judíos pobres, que si no tienen paz, patria, que si son avaros, que si tal, tal, la basura, la basura, la basura es siempre. Pero eso no es trascendente, lo trascendente es todo lo que acabo de señalar. Había un chiste, y ya finalizo con esto, que comentaba Ana Haren, un chiste popular en la Europa de entreguerras, que había dos paisanos discutiendo sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. Entonces uno decía, no, no, es que la culpa de la guerra fue de los judíos y de los ciclistas. Y llega otro y dice, asombrado, muy asombrado, ¿pero por qué de los ciclistas? Los judíos sí. ¿Por qué de los ciclistas? Este chiste viene a recoger la interiorización del estigma. Cuando te cae un estigma, que es lo que hacen con muchos de nosotros, es muy difícil quitárselo. Pero tenemos que denunciarlo, porque la estigmatización es una de las expresiones más crueles de intolerancia que hay. Y de ahí se pasa a las conductas de intolerancia que son delictivas. No sanciones a la gente o a la gente que no comparte tu punto de vista con genocidio o genocidas o cómplices del genocidio. Y piensa que lo del 7 de octubre fue un crimen de lesa humanidad, porque fue un crimen de lesa humanidad. Y luego, si quieres, hablamos de crímenes de guerra. Pero ojo, si tú dices que ha habido crímenes de guerra por parte del ejército de Israel, que se analice, que se estudie, pero hay que coger y pensar que los 14.700 cohetes disparados por Hezbollah desde el mismo día, lo mismo que en Occidente se convocaban manifestaciones, el mismo día del 7 y el 8 de octubre se empezaba desde el Líbano a mandar misiles a Israel. Esos misiles, y esos misiles de Hamas, los 3.000 que mandaban después, que en total han sido también unos 14.000, más los 500 de Irán, más los de los hutíes, más los están dirigidos a la población civil. Y eso, con la legislación en la mano, son crímenes de guerra. Hablamos de todo. Un misil, un crimen de guerra. Entendemos esto. Pero de esto no se habla. No se quiere hablar. Pero nos toca hablar. Nos va a comprometernos por todo lo que os he dicho, es decir, por el pueblo judío, por la realidad judía, por todo lo que han elevado y por nuestra propia civilización democrática que está en juego. ¿Y a quién le toca? Como decía Primo Levi, ¿quién sino tú? ¿Cuándo sino ahora? ¿Y dónde sino aquí? Estáis todos invitados a la lucha. Gracias.
Bueno, la verdad es que no nos queda tiempo para preguntas. Yo sé que hay preguntas. Tal vez mañana se hagan. Ahora, mientras pasa Timna, porque les va a dar un pequeño obsequio, yo solamente quisiera leer una frase de Groucho Marx, que a veces en su humor decía verdades geniales. Cuando oigo a personajes de la vida pública, de la vida social, de la vida política, decir lo que dicen y soltar por la boca lo que sueltan, incluso tertulianos acerca de Israel, me viene la frase de Groucho Marx: es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. A veces es así. Muchas gracias a los dos.